Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 6 de diciembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Que use otras tribunas y que pues vaya a engañar a otra parte. Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias.
Nunca propuse eliminar la pensión para adultos mayores. Le pedí que me permitiera hacer esta aclaración en su conferencia mañanera y hoy me lo negó.
Como saben, la pensión de adulto mayor nació en la Ciudad de México desde que el presidente fue jefe de gobierno, o sea, en el 2001.
Vine a presentar la iniciativa.
¿A quién se la presentó?
Nosotros no estamos tensos, estamos listos para votar lo constitucional en unos minutos más, votarlo en contra.
No podemos hablar de la secundaria porque no han tenido la cortesía elemental de hacernos las del conocimiento. Entonces va a haber una segunda sesión, se va a presentar hoy el mal llamado Plan B en materia electoral.
Y solo venimos a expresar nuestro rechazo a la reforma constitucional y la reforma a leyes secundarias que modifican el Instituto Nacional Electoral.
Lo que dice la reforma.
¡Democracia a robar! ¡Democracia a robar! ¡Ay, cabrón! ¡Democracia a robar! ¡Órale! ¡Órale, ratas de oficio!
Va por México la coalición, pidió que se podía obsequiar, que el día de hoy se pudiera desahogar y consideramos nosotros en la coalición que se podía atender esta solicitud.
Si van a seguir con el proceso de desafuero en contra del diputado Alejandro Moreno, de nuestra parte se toparán con pared.
Vamos a entregar las firmas de apoyo que recibimos durante todo el año para duplicar las vacaciones de los trabajadores a la Comisión del Trabajo.
El hablar ahora de 12 días de manera continua, me parece que solamente estaríamos votando algo al albazo donde no se va a ejecutar de manera correcta.
No, fue todo el puente, es un pedazo del puente lo que colapsó. Eso se dio a un error humano, la empresa ya se va a hacer totalmente responsable sin costo al Estado. Decirles que no pasó nada a mayores, no hubo heridos, no hubo decesos que lamentar.
Estos son los resultados, señor presidente. A la fecha hay un total de 892,722 vehículos regularizados.
Es un bus de turismo de la empresa Sirón. El chofer ya nació en detenido y lamentablemente el ayudante del operador falleció en el lugar.
Esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución o por las leyes administrativas o por el Código Penal. Esto es un Estado paralelo y mafia.
Bueno, hoy nos va a acompañar en la música Aerosmith porque Steven Tyler está enfermo. Por lo que todo hace suponer, han sido suspendidos algunos de sus conciertos más recientes. Ahora fue nuevamente en Las Vegas, donde se cancela por segundo show consecutivo en este lugar. Se sabe que es un tema de salud lo que está sucediendo en esta situación. Así que Steven Tyler pues no ha revelado qué es lo que ocurre en realidad. Pero bueno, pues lo que es un hecho es que ha causado gran decepción a sus fans la obligación de cancelar estas noches mágicas de Aerosmith, que por supuesto lo han preparado durante los últimos meses. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a estar en la Cámara de Diputados con el Plan B que llegó ya de la reforma electoral. Estaremos en el caso de Xochitl Gálvez y el presidente López Obrador. Estaremos también con las vacaciones, estaremos en Chihuahua, estaremos en Sonora con un tema de violencia, en muchas partes, así que quédense juntos, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 10 minutos. Es el tiempo del centro del país y hoy un percance fuerte en el periférico sur para quienes habitamos la capital de la República Mexicana. Un grupo de adultos mayores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social que salieron de Ciudad Satélite, iban rumbo a Xochimilco, pues iban a una especie de paseo, un viaje de esparcimiento, y bueno, pues el chofer chocó con una columna, perdió la vida a su acompañante, 47 resultaron lesionados, uno tuvo que ser trasladado en una ambulancia aérea para que su trato fuera mucho más rápido y oportuno, y bueno, pues esto también tuvo una complicación vial tremenda en la parte del sur de la Ciudad de México, porque el choque fue en carriles centrales, donde un autobús con esas características pues no debe circular, y bueno, pues estuvo muy, muy complicada la circulación hacia el sur de la Ciudad de México a eso de las 11:30, 12 del mediodía. Vamos con información. Hoy acudió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la Cámara de Diputados. ¿A qué fue? Pues a entregar el plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el plan A todavía no se vota siquiera, pero bueno, pues así se dan las cosas, así ocurrieron esta mañana en la Cámara de Diputados.
Vine a presentar la iniciativa de reforma electoral.
¿A quién se la presentó?
La vamos a presentar ante la mesa directiva.
¿Qué puntos destacaría de este?
Bueno,
de esta
sería
iniciativa?
Una falta de respeto que yo en este momento, sin que los ciudadanos diputados, los ciudadanos legisladores, que son los que tomarán la decisión si la apoyan, si votan a favor de ella o no, pues yo detallar a los puntos sin que ellos los conozcan.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a darle la entrada a ver que nos platique, que nos explique qué es lo que va a ocurrir. Está con nosotros conectado vía telefónica. Gracias por regalarnos estos minutos. Gracias para la audiencia de Grupo Fórmula. Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Diputado, qué gusto, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola Jaime, buenas tardes para ti, buenas tardes también para todo tu auditorio.
A ver, diputado, pues ya llegó un plan B, pero ni siquiera ha pasado el plan A. ¿En qué y en dónde está parado en ese momento todo lo que está alrededor de la propuesta de una reforma electoral?
Bueno, primero, en materia legislativa no hay plan A y plan B, hay reformas constitucionales o reformas secundarias. Esa es una terminología que ha utilizado el presidente. No es correcto el término siquiera. Hay una reforma constitucional que estamos discutiendo. Hemos fijado posiciones ya los grupos parlamentarios, solo falta Morena y vendrá la votación de lo constitucional. Esa votación la vamos a detener, el bloque legislativo de Va por México, PRD, PAN-PRI, lo hemos dicho con antelación porque es un retroceso democrático. Respecto a las leyes secundarias, pues lo primero que habría que destacar es que para eso estamos los legisladores, deberían construirse en la Cámara de Diputados y no que las traiga el secretario de Gobernación, parte del Ejecutivo. Pero bueno, pues esas son las formas de Morena, que utilizan a sus diputados como una mera oficialía de partes. No las conocemos a detalle, son 308 hojas que llegaron hoy, ¿no? Se dice mucho, pero hay que ver el contenido, la literalidad de la ley, la revisaremos, pero pues no dará tiempo de hoy en la tarde que pretenden votarla, pues van a ir con su mayoría simple a votar a ciegas, pues de algo que no conocen, que no se ha discutido, que no ha llevado el proceso legislativo adecuado, y por lo tanto pues también votaremos en contra de ellas, pero es una lástima que no se busque el consenso, que no se busque convencer, sino que se atropelle el proceso legislativo como lo hace Morena y sus aliados.
Reformas electorales con estas condiciones, que no entren a una discusión y a una claridad, es muy riesgoso, ¿no, diputado? Por lo que significa el entramado que tiene que ver con las leyes electorales, donde debe de haber consensos, donde debe de haber acuerdos y donde debe de conocerse qué es lo que se va a votar.
Por supuesto, ya el hecho de que venga la propuesta de reforma electoral desde el Ejecutivo, desde el Poder, pues es la primera vez que desde el Poder se pretende debilitar al árbitro. Segundo, de cara a una elección como la de 2024, la más grande de toda la historia, y luego a las carreras, pues claro que es muy delicado, claro que es muy riesgoso, y por eso el PRD está para defender lo que ha hecho históricamente, defender la democracia, que la gente pueda ir a votar con libertad, que el árbitro sea autónomo, y si a algunos no les gusta, así sea el presidente en turno, pues para eso necesitamos precisamente instituciones autónomas y fuertes.
¿No conocen entonces absolutamente nada de lo que contiene estas leyes o estos cambios, propuestas de cambios,
sí,
a leyes
secundarias? Llegaron hace una hora y media. No te diré que no las tenemos al alcance, pero insisto, son 308 hojas que llegaron en el marco de que ya estábamos discutiendo lo constitucional. Lo estamos revisando, lo vamos a revisar con mucho detenimiento, porque incluso de lo que he podido ver hasta ahora, hay preceptos que contravienen lo constitucional. Y entonces pues tendremos que acudir a la Corte en una acción de inconstitucionalidad. No se puede pretender legislar en lo secundario, en lo que la Constitución está en un sentido contrario.
En cuanto a los tiempos legislativos, ¿qué es lo que sigue, diputado? Estamos platicando con el coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro. ¿Qué vienen los tiempos legislativos? Porque también se acorta todo lo que está sucediendo en el periodo ordinario de sesiones que concluye la próxima semana.
Pues quedan dos, esta y tres sesiones más, máximo. Uh-huh. ¿Qué sigue? Pues que hoy votaremos lo constitucional de manera presencial, será desechado. Se pretende por parte del oficialismo votar hoy mismo esa ley que nadie conoce, leyes secundarias, y bueno, pues lo que vendrá después es, si van contra la Constitución, iremos claramente, como va por México, a una acción de inconstitucionalidad, y de lo contrario, bueno, pues tendrá que pasar al Senado, eso es en paralelo, irá al Senado, que yo dudo que en este periodo ordenado pueda discutirlo y votarlo, sobre todo retomando las palabras del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, que dijo que allá sí respetarán los trámites legislativos, que es que se turna a comisiones, que se discuta, que se dictamine, que se modifique. Dudo mucho que esas leyes secundarias se concluya el proceso legislativo en este actual periodo ordinario de sesión.
Pues Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD, gracias, y bueno, pues seguramente será pues una larga sesión lo que está sucediendo en ese momento.
Así es, Jaime. Buenas tardes para ti, para el auditorio.
Hasta pronto, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos directamente hasta Sonora, Michelle Rivera. ¿Qué fue lo que ocurrió en un jardín de niños? Nuevamente estas pues historias que vemos en las redes sociales cuando maestros, en este caso maestras, en una aula al interior de la escuela, comienza a las afueras de esta institución una refriega entre grupos del crimen organizado y pues les dicen a sus alumnos, en este caso pequeñitos, que se tiren al piso, y una de las maestras comienza a cantarles una canción. Michelle, te saludo, te escucho, te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Jaime, muy buena tarde, te saludo desde Sonora. Te informo que la violencia en el sur de nuestra entidad, específicamente en el municipio de Guaymas, no ha parado. Hasta ayer detallábamos que dos personas, una mujer embarazada de 7 meses y una menor de 3 años, fueron baleadas en fuego cruzado entre dos bandas del crimen organizado y que reportan autoridades están fuera de peligro, además de 3 detenidos. Pues ahora traemos otro tema con un ataque directo que se dio en la zona de Miramar, un punto turístico en el municipio de Guaymas, donde también ya circuló un video que se hizo viral en un kinder, el Instituto Servín, donde niñas y niños menores de 5 años se resguardan de las balas luego de que se activara el código café que implementa la Secretaría de Educación y Cultura. Las autoridades, en un boletín oficial a través de redes sociales, informan que hace un momento se recibió la alerta por ataque directo contra 2 hombres sobre un vehículo en el municipio de Guaymas, y detonaciones se escucharon en diferentes puntos, incluyendo una escuela, sin reportarse actualmente afectaciones al lugar de los hechos. Dice el comunicado, se encuentran elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno y se mantiene el operativo, obviamente con un código rojo activado para que haya circulación de la Sedena, la SEMAR y la Policía Estatal en esta zona para tratar de garantizar la seguridad lo que resta de la tarde ahí en el puerto de Guaymas. Jaime, seguimos monitoreando esta zona y otros puntos de la entidad. Cualquier situación la estaremos actualizando sin duda para que la tengas a tiempo en el informativo. Te saludo con mucho gusto.
Juntos con Jaime Núñez.
Gracias, Michelle. Así cantaban las maestras y querían distraer a los niños.
Take it up. Very good, everyone. Stay down.
Bueno, juntos, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Crazy, una de las grandes canciones de Aerosmith. Hoy nos acompaña esta tarde fría la tarde, los días han estado enfriando en el centro del país. Ya estamos prácticamente acercándonos a la recta final del año y bueno, pues comienzan a ser más comunes los días con descensos en las temperaturas muy temprano y ya por las tardes, noches, cuando ya también comienza a descender la temperatura en el Valle de México. Así que bueno, pues hay que abrigarse, hay que estar también pues cercanos a todo lo que está ocurriendo en torno a la vacunación contra la influenza. Hay que aprovechar las campañas que hay en las distintas entidades de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México hay una muy robusta campaña de vacunación. Hay que aprovecharla, hay que vacunarnos contra la influenza, porque sí, ciertamente los contagios han estado incrementándose, así como también los del COVID-19. Así que bueno, pues hay que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia. Ayer se hizo una polémica por lo que sucede en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno dirá, ¿cuándo no? Bueno, ayer fue una muy específica con la senadora de la República, Xochitl Gálvez. Y es que el presidente López Obrador, el día de ayer en la mañanera, desde Campeche, pues aprovechó la mañanera para criticar a quienes han calificado como populismo los programas sociales durante su conferencia. Lo señaló así. El mandatario dijo que la senadora Xochitl Gálvez, entre otras, iba a ordenar quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Así lo dijo el presidente.
Acaba de decir la señora Xochitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo, y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo.
Bueno, ayer por la tarde, al mediodía tarde, la senadora Xochitl Gálvez, a través de sus redes sociales, y también envió a la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le dice: respetuosamente me dirijo a usted para solicitar un espacio en su conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional del día de mañana, martes 6 de diciembre del presente. Mi petición es que dé usted la oportunidad de aclarar mi posición respecto a los programas sociales. Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy, o sea ayer, usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales. Considero los programas sociales un derecho constitucional por el cual voté a favor en la sesión del Pleno del Senado de la República el 24 de marzo del 2020, en el que se aprobaron reformas al artículo 4 para elevarlos a rango constitucional. En espera de su respuesta afirmativa, quedó de usted, y ahí viene la firma de Xochitl Gálvez, el acuse de recibo 5 de diciembre del 2022 por la Oficialía de Partes. Hoy el presidente, en la conferencia mañanera, le responde esto a la senadora de la República.
Que use otras tribunas y que pues vaya a engañar a otra parte. Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias, ¿no?, en la fiscalía. Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer. Si la autoridad competente me lo exige. Ya es el colmo, ¿no? Tienen todos los medios de información, denuncian, gritan, insultan. ¿Y todavía quieren venirse a meter aquí? Pues no.
Pues es que el presidente de la República, él mismo ha dicho que la conferencia mañanera es un ejercicio circular, donde pues se habla y se dice, y si alguien pues no está considerando que lo que se está diciendo o lo que se está señalando pues no es correcto, pues el presidente también ha dicho, venga, y aquí también vamos a poder tener este diálogo circular. Bueno, al menos diálogo circular con la senadora Xochitl Gálvez no se va a poder dar, al menos no en ese sentido, porque también puede como se dice, exigir el derecho de réplica a través de otros medios. Y el propio presidente de la República pues dejó abierta la posibilidad, ¿no?, de que pudiera acudir a las instancias legales al respecto. ¿Qué dijo o qué le responde la senadora de la República, Xochitl Gálvez? Lo hace de esta manera, lo hace hoy mismo desde el Senado de la República en una conferencia de prensa.
Señor presidente, no tenga miedo a la réplica. No tenga miedo a reconocer que se equivocó. No tenga miedo a la verdad. No le tenga miedo a una mujer. Ayer se lo dije. Nunca propuse eliminar la pensión para adultos mayores. Le pedí que me permitiera hacer esta aclaración en su conferencia mañanera y hoy me lo negó.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues hasta ahí el tema. Veremos qué es lo que sucede. Lo que es un hecho es que, bueno, pues no se pudo tener en la tribuna de la conferencia mañanera. Hoy escuchamos al presidente, pues que se tienen todos los medios y que gritan y que la oposición los utiliza para pues señalar cosas contra el gobierno, pero pues el ejercicio que pedía la senadora Xochitl Gálvez era en el mismo espacio, pues aclarar que ella había votado a favor de que los programas sociales se subieran a rango constitucional y bueno, pues también aclarar el punto sobre cuál es su ver o su posición en torno a estos programas que tienen como principal objetivo apoyar a los adultos mayores en el sentido de otorgarles algún recurso o algún apoyo social. Bueno, pues es lo que está sucediendo en ese sentido. Sin duda, pues sí es muy importante porque pues también la conferencia mañanera es un ejercicio que se hace a través de los medios públicos con todo lo que significa la estructura del propio poder desde la presidencia de la República. Así que, pues, ni hablar, es lo que está sucediendo. Vamos a ver qué es lo que sigue en ese otro sentido. Vamos a ir con más información. Las 5:33 p.m. es el tiempo del centro del país. Hay que también detenernos en lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. Hay información muy importante que tiene que ver con el exgobernador de la entidad. Es muy importante poder estar atendiendo esa situación. Sin duda hay que destacar esto que se está señalando sobre la luz que tiene que ver o que salió este tema que sale a la luz de casos de tortura por los expedientes de Javier Corral que fueron usados contra ex colaboradores de César Duarte. Es lo que se ha afirmado por parte de víctimas, un tema que ha estado en los medios de comunicación hace ya algunos días y que no hay que perderlo de vista. Así que de eso y más vamos a seguir platicando, por supuesto. Sigan con nosotros, póngase en contacto, hágalo a través de @janupi. Recuerde que ahí estamos atendiendo sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, @janupi. También estamos atendiendo todo a través de www.radioformula.mx. La pausa es muy breve, ya regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos. Come back to you.
Ya son las 5:40 p.m. Es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos previo a la pausa comercial esto que está ocurriendo en Chihuahua. Hay más de 300 casos de tortura, es lo que se conoce a través de los medios de comunicación, de un concepto que también se hizo muy mediático a lo largo de la administración del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, los expedientes X, así le llamaron. Estos fueron utilizados contra los ex colaboradores de César Duarte, el exgobernador también de la entidad. Así lo han señalado pues víctimas de estos casos. José Luis Sáenz, coordinador de información de Radio Fórmula Chihuahua, ¿qué nos puedes decir al respecto? Te saludo, buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y por supuesto a todo el auditorio desde la capital del estado grande, la ciudad de Chihuahua, como tú ya lo mencionas. Bueno, vaya que ha dado de qué hablar este asunto de los famosos llevados y traídos expedientes X acá en este estado de la República, en donde, bueno, en los últimos días, luego de que se da a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado la detención de quien fuera uno de los principales artífices de las detenciones de ex colaboradores del exgobernador César Duarte, Francisco González Arredondo. Él fue detenido por las autoridades semanas atrás, fue puesto a disposición de la misma fiscalía. Posteriormente, en esta audiencia, luego se le dicta prisión preventiva a quien fuera incluso fiscal especial en este caso y coordinador de aquella famosa Operación Justicia para Chihuahua que encabezó y que coordinó el mismo exgobernador Javier Corral Jurado en su afán por detener y por llevar tras las rejas al mismo Duarte y sus excolaboradores principales y más cercanos. Ahora, lo que ha causado pues todo un revuelo, y vaya que no ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, es que se da a conocer, como tú ya lo mencionaste hace unos momentos, Jaime, que más de 300 personas habrían sido citadas a declarar en lo que en su momento fue la Casa de Gobierno. Ahí vivió el exgobernador César Duarte en esta vieja casona ubicada sobre la avenida Zarco, en la zona centro, digamos, de la ciudad de Chihuahua, y que esta casa, posteriormente en el gobierno de Corral, que cabe decir, él no habitó esta Casa de Gobierno, sino que se utilizó para otros fines, y ahora aparentemente testigos protegidos mencionaban que esa casa, anterior Casa de Gobierno, pues era usada precisamente a manera de presión y a manera de tortura para que declararan en torno a todos estos expedientes X, esos ex colaboradores, que en su momento estuvieron muchos de ellos en prisión, que ahora muchos de ellos también han sido liberados, y que únicamente, pues bueno, se han caído todos esos procesos, cabe decirlo, Jaime, de ex colaboradores de Duarte, y que ahora, pues quien está tras las rejas es un ex colaborador de Corral, que se trata precisamente de la figura de Francisco González Arredondo. Incluso el mismo ex gobernador Corral ha hablado de venganza política de la actual gobernadora Maru Campos en su contra, así lo declaró, acusando esta detención de González.
Bueno, pues sin duda muy delicado, veremos qué tan profunda es esta investigación y qué tan delicado es esto que tú bien lo comentas, porque dice que al menos 300 personas estarían o fueron presionadas o fueron, pues, involucradas en este tipo de situaciones para intentar armar el caso que se tiene contra el exgobernador de la entidad, César Duarte. Veremos la profundidad de la investigación y hasta dónde llega, y ver si es que llega hasta también el exgobernador de la entidad, Javier Corral Jurado. Gracias, sí, José Luis, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Abrazo, Jaime, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y mucho se ha dedicado el tiempo a hablar de la propuesta de vacaciones dignas, este ejercicio que se comenzó desde la Cámara de Senadores para que las personas que tienen un empleo formal puedan acceder a 12 días laborales en su primer año. Pasó a la Cámara de Diputados, se modificó a 6 días continuos y los otros 6 días se pueden gestionar ya directamente entre el patrón y el empleado. ¿Esto es bueno, esto es malo? Yo creo que es bueno porque pues uno difícilmente va a tomar 12 días seguidos, quizá hay que sí, pero pues, al menos tomas 6 días seguidos y guardas 6 días para pues, los fines que tú decides en ese periodo, en esos 365 días. Pero vamos a entender de qué se trata, porque no es tan sencillo como esto de lo que estamos hablando, José Luis. Sáenz, también Héctor Márquez Pitol, él es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, se encuentra ya en la línea telefónica. Héctor, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
¿Cómo ves esta propuesta, Héctor, y la discusión que se ha armado en torno a que no sean 12 seguidos, que sean 6, y que queden 6 a disposición del empleado y de una gestión con su patrón?
De acuerdo, Jaime. Pues mira, como presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que es una asociación que se fundó hace 20 años y cuyo objetivo principal es fomentar el empleo digno y formal con seguridad social en el país, pues festejamos que ya esté esto listo. La verdad es que sí estábamos muy atrasados comparativamente con otros países en dar tan poquitos días de vacaciones, y además teníamos como se le llama, usos y costumbres muy malos, porque la gente iba pidiendo pues un día de vacaciones y se le daba, de manera que cuando llegaba realmente al periodo anual, pues ya no tenía o ya nomás le quedaba uno o dos. Entonces, pues básicamente lo que ya apuntas en tu comentario, o se cambia la ley a que sean, además de lo que ya tenga ahorita derecho, si es que ya tiene antigüedad, pero suponiendo que no, pues empieza ya después de un año trabajado con 12 días, y el periodo mínimo a disfrutar de días seguidos es de 6. Es decir, si alguien trabaja normal de lunes a sábado, que la mayoría trabaja todavía así, entonces disfrutará por lo menos una semana completa. Y eso, hablando de dignidad, es muy bueno, porque mira, yo recuerdo desde que era joven, que la primera vez que me negaron unas vacaciones fue precisamente así. Me dijo el director de empresa: usted no se puede ir uno o dos días. Cuando quiera vacaciones de verdad, tome por lo menos una semana. Y sí, las vacaciones tienen que ser diferente a un día festivo, a un fin claro. de semana. Es para que realmente te desconectes, descanses, disfrutes, viajes, lo que cada quien tenga que hacer, pero que surta el efecto que se espera, que es sí, el descansar mentalmente de la actividad laboral. Entonces, pues festejamos esta este decreto, que ya esté así la aprobación, y ahora, pues como sabes, se empezará a aplicar a partir del primero de enero.
¿Y lo ves y lo viste bien la discusión? Tú desde el ámbito del capital humano y del reconocimiento ya de las organizaciones y esta nueva etapa que tenemos dentro de las empresas formales con unas oficinas de capital humano, ya no de recursos humanos ni de personal como eran al principio, ya mucho más globales, mucho más enfocadas a la perspectiva de mejora y de un entorno pues mucho más adecuado para el trabajador. ¿Te gustó la discusión o se quedaron ahí puntos importantes que avanzar?
Mira, siempre habrá algo por ahí difícil. Un tema de las empresas que se pedía era que, pues, número uno, los presupuestos de las organizaciones no se hacen ahorita, no se hacen faltando un mes para que termine el año. Claro. Se tiene que prever. Y entonces sí hubiera sido ideal que fuera con mucho más tiempo para que se pudiera hacer los presupuestos de una mejor forma, porque sí tiene este tema, aunque sea poco, pero sí hay una afectación en los costos a las empresas. Entonces, ese detalle por ahí de haberlo hecho con más anticipación hubiera sido ideal. También en algún momento lo que especificábamos es que inclusive la verdad es que muchas personas desde antes de que cumplan el año ya tienen necesidad. Entonces, igual y decíamos, bueno, ya que tenga 6 meses podría pedir sus primeros 6 días.
Claro.
Entonces, son temas pero al final ya está esta situación así, el proyecto de decreto y que festejamos, como ahora, te decía, que ya vaya para adelante.
Hay que esperar que pase Cámara de Diputados, que se vote, que regrese a la Cámara de Senadores, porque hubo modificaciones, y que al menos en este periodo pase, porque ya quedan muy pocos días para que esto concluya. Esperemos que se logre en estas sesiones que todavía quedan pendientes. Pues Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, gracias, cuídate mucho y excelente excelente tarde.
Igualmente, Jaime, un abrazo.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Qué está pasando en la Argentina? Nos enteramos que hay una condena a Cristina Fernández de Kirchner, 6 años de prisión por las causas, pues, de que la acusan de corrupción. En la línea telefónica está Ezequiel Orlando, él es periodista y economista, director del portal deudaprometida.com, conductor en FM La Patriada en Buenos Aires. Ezequiel, ¿qué está sucediendo? Te saludo. Muy buenas noches ya desde la Ciudad de México. ¿Cómo te va? Buenas tardes desde aquí.
¿Qué tal? Buenas noches desde acá. Buenas tardes para allá, Jaime. Muy, conmocionada la Argentina, porque esta es la primera condena a una vicepresidenta en ejercicio de las funciones. Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta durante 2 mandatos. Antes su esposo había sido el presidente, por lo tanto, si se suman esos, serían 3 mandatos consecutivos, 12 años, ella a cargo de las funciones o su esposo difunto, y ahora volvió como vicepresidenta. Lo que se juzgó, lo que se condenó en concreto fue la gestión que ella había tenido, en concreto la obra pública, con muchas irregularidades a lo largo de la causa. Ella lo califica al tribunal, a los tres jueces que la condenaron, los había calificado anteriormente como pelotón de fusilamiento, y también al Poder Judicial lo está describiendo como una mafia judicial, porque así es como se manejan. Ella lo denuncia y hemos tenido, de hecho, filtraciones de conversaciones de algunos de los jueces junto con algunos otros funcionarios de jurisdicciones donde está la oposición, que organizaron con una empresa un viaje a un lugar exclusivo, un lugar selecto, lo que implica dádivas, ¿no? Lo que implica seguramente obsequios, lo cual está prohibido para los jueces recibirlos.
Claro.
Y después en esas mismas conversaciones, como ellos se organizaban para que esté controlada la difusión, sí, en los medios de comunicación, ¿no?
Ezequiel, y la inmunidad que goza como vicepresidenta le impedirá pisar la cárcel, pero el escándalo es mayúsculo.
Ella anunció, exactamente, ella tiene fueros hasta el 9 de diciembre de 2023. Ella anunció de todos modos en un discurso que hizo inmediatamente después del fallo que no va a ser candidata en 2023, por lo tanto, en palabras de la vicepresidenta, el 10 de diciembre van a poder ir a buscarla, a meterla presa si eso es lo que desean, o pegarle un tiro, en palabras de ella, porque fue de hecho la que sufrió un atentado hace algunos meses nada más de parte de un grupo que seguramente, claro, estuvo financiado por empresarios de este país.
Ezequiel Orlando, periodista y economista, director del portal deudaprometida.com y conductor en la FM La Patriada, allá en Buenos Aires. Gracias. Nos das mucho contexto de esto que está ocurriendo allá en tu país. Cuídate mucho. Muy buenas noches.
Abrazo grande para todo México. Chau, chau.
Fórmula Qatar. José Luis Cuevas.
El pintor, hoy solo un equipo, Portugal. Qué duro. Y también hay también otro pase por ahí, mi querido pintor.
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Así es, Marruecos hizo la gran hazaña, termina ganando en penales 3-0 a España después del 0-0 durante 120 minutos y avanza a cuartos de final. Enfrente tendrá Portugal, que le gana 6-1 a Suiza. La noticia fue que Cristiano Ronaldo no fue titular, jugó a partir del minuto 74 cuando ya lo ganaban 5-1 y que el que entró en su lugar, Gonzalo Ramos, marcó 3 goles con 21 años. Así la información. Jaime, ya mañana te contaré detalles.
Gracias, mi querido pintor, porque lo de España y Marruecos fue una cosa excepcional y muy, muy interesante en penales. Gracias, pintor. Gracias a todos. Quédense con Azucena Uresti a las 7 el Doc Curcio. Nosotros mañana aquí a las 5 juntos.